Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 6 minutos de este jueves 20 de noviembre del año 2014. Incidentes en Vicuña Maquena, el gobierno ha anunciado. Bueno, a ver, vamos
por orden. A los colectiveros.
Vamos por orden, claro. Los colectiveros se tomaron la avenida Vicuña Maquena, o sea, interrumpieron a Américo Vespucio con Vicuña Maquena, generaron un caos vial bastante, bastante importante, reclamando la derogación del impuesto específico a los combustibles o la aplicación global del impuesto específico a los combustibles a todos quienes lo utilizan y con eso mantener la recaudación bajando el porcentaje del impuesto, digamos.
Yo escuché algunos también que pedían que los dejaran tener auto a gas.
Que los dejaran tener auto a gas porque...
Más barato.
Claro, ahora tienen, pueden tener auto a gas.
O sea, nadie se los impide, lo que pasa es que están pidiendo subsidio para el auto a gas.
Para la conversión.
Para la conversión. Y ojo que también hay un tema del tratamiento tributario del gas que se utiliza como combustible.
Hay un plan de contingencia que acaba de mandar información del Ministerio de Transporte por el paro de los colectiveros. Se han hecho en la región metropolitana, dice, una amplia coordinación con intendencias, carabineros, prestadores de transporte público, etcétera, etcétera. Se van a inyectar más buses en distintos puntos de Santiago a contar de las 7 de la mañana iba a ser esto, y se iban a disponer servicios adicionales también de tres servicios bucles
trenzas.
Claro, bucles trenzas, exacto. Sumado a coordinación con Metro, bypass, para reforzar línea 1 y 5, etc.
Bypass en lo que estamos acostumbrados.
¿El bucle?
A generar un bucle es una...
¿Qué le dicen?
Un rizo, un bucle es un rizo. Los bucles son los que...
Sí, pues cuando dices eso, son unos bucles.
Claro, entonces, claro, un bucle. Ahora, es muy... Debe venir de España el que redactó eso. Debe ser español, porque en España se utiliza mucho eso. Para hablar de lo que nosotros hoy día conocemos como un desvío o un bypass, el bucle. Así que parte de un lugar y vuelve al mismo, ese es el concepto, pero esquivando algo. Es notable lo del bucle. Oye, pero no, quedemos hablando del bucle, que existe la tentación. Como les digo, hay un reclamo de fondo, pedir conversión de autos acá, derogación del impuesto específico, subsidio directo a quienes utilizan el combustible como medio de trabajo, digamos, para alimentar sus medios de trabajo. Es un reclamo que lamentablemente, si uno mira qué es lo que está ocurriendo con el dólar, si bien el precio de los combustibles ha bajado en el último tiempo, es cosa de ver lo que subió el precio del petróleo en un periodo más largo, en los últimos 12 meses, y sobre todo el efecto del tipo de cambio. O sea, pretender tener bencina barata, la verdad, pretender tener bencina barata por decreto, la verdad que es un poquito imposible. Y cuando se plantea, por ejemplo, ampliar el impuesto específico a otros sectores que también utilizan combustible y que no pagan impuesto específico, bueno, es ir contra el objeto del impuesto específico. El impuesto específico era justamente un impuesto correctivo que tenía que ver con pagar por el uso de las vías y por la contaminación, por los efectos que provocaban. Los barcos no usan vías, las fábricas no usan vías, no usan los caminos, y por lo tanto aplicarle un impuesto que estaba destinado a la mejora de la infraestructura vial, la verdad que es al menos un poquito exagerado. Pero independiente de todo eso, hay un dato: el gobierno, un poco en un cambio de perspectiva, ha anunciado que va a aplicar la ley de seguridad interior del Estado. Ya hay incidentes de este minuto, se está deteniendo una importante cantidad de gente, y eso es lo que está ocurriendo en términos de la actualidad. Pero eso hay que mirarlo en un contexto bastante más amplio. Ay, pobre Metro, entre paréntesis, que con estas cosas, con el Transantiago bloqueado,
tiene chusto.
Sí, la demanda crece.
La demanda crece porque la gente que no utilizaba el Metro se baja al Metro.
Los colectivos, ojo, que cumplen un rol súper importante en acercamiento.
Como amortiguadores, sí.
Sí, no es menor. No es un mercado secundario, es un mercado súper importante y masivo.
En algún minuto de la crisis inicial del Transantiago se planteó el incluir a los sistemas de taxi colectivo en la tarjeta VIP, de tal manera de que los tramos que la gente tuviese que tomar con taxis colectivos hasta llegar a los alimentadores,
claro,
estuvieran incluidos, porque el efectivamente en muchos sectores el taxi colectivo cumple
el acercamiento, ¿no? hace la conexión con la red troncal de micro o metro.
Entonces el tema era para, pero muchas veces ocurría que no había cómo llegar a un alimentador antes de llegar a un troncal. Entonces el planteamiento era: incluyamos a los colectivos o sistemas de minibuses colectivos que lleguen a los alimentadores, en vez de hacer que los alimentadores aumentaran su recorrido de una manera muy importante. Y no era, ojo, no era una mala solución, pero bueno, finalmente se optó por otras. Pero,
y hablando de...
Pero tienen un rol.
Claro, no, hablando del metro, lo comentaba la Connie con Juan Manuel más temprano, y relacionándolo con lo que hablábamos ayer, que hubo una, a raíz de los sucesos que ocurrieron en agosto en el metro, que hubo un desperfecto mayor, el gobierno pidió que se estableciera una comisión que está integrada por técnicos franceses y chilenos, informe el cual fue ayer se filtró. Y
se dio a conocer en Canal 13, ¿eh?
No, y también en los diarios, sí. Y el tema importante, claro, no, lo digo lo de ayer porque una de las, entre muchas conclusiones, entre las cuales cosas que llaman la atención por lo específico, como por ejemplo que por la línea 1, por tener carros tan antiguos, ya no hay repuestos de ese tipo, y cuesta, o sea, no es que haya, cuesta mucho encontrarlos, y eso
hay que fabricarlos.
Demora las reparaciones, uno. Pero relacionado con lo que hablábamos ayer, que una de las conclusiones que habría aquí, personal de larga experiencia en el metro, fue sustituido por profesionales técnicos y trabajadores de muy poca o ninguna experiencia. Lo hablábamos ayer relacionado con el capital humano en este país. ¿Cómo está? Sería bueno hacer una evaluación a raíz que existe la sospecha que quizás formación de algunos centros de estudio no ha sido de la más calificada, y que hay más profesionales en la calle que antes, porque hay más universidades, y que esos profesionales quizás pueden ser que estén a precios más bajos, que sea para la empresa más interesante contratarlo, pero que habría que ponerle un manto de sospecha respecto de sus calificaciones.
¿Tú sabes que yo
insisto, calificaciones profesionales, no personales, porque pueden ser las mejores personas del mundo, pero sí, que no tuvieron la mejor formación?
Sí, tú sabes que yo hice ese mismo comentario, gente que está vinculado al tema de las obras civiles y específicamente al metro, y la respuesta que me dieron me sorprendió. Me dijeron, no te creas. O sea, puede que sí, que efectivamente hay un problema de menos calificación, pero el problema práctico es que empresas como Metro tienen una seria dificultad para retener el talento. Hoy día hay mucha demanda, sobre todo en la minería.
¿Por el tema de Luca?
Sí, para retener el talento. O sea, forman un muy buen profesional, lo tienen adiestrado en técnicas de mantención.
Bueno, como la Fuerza Aérea.
Pues, claro, exacto. Claro, entonces, le cuesta mucho. Ahora, tienen las remuneraciones del metro, son remuneraciones de mercado. Lo que pasa es que hay sectores, como grandes proyectos hidroeléctricos, como minería,
que pagan mucho más.
Entonces, la capacidad de retener el talento es muy baja. Y además, los niveles de rotación en empresas como el metro, de técnicos, son muy altos. Y el problema práctico es que tú formas a un técnico, le mejoras el valor y se va a otro lado, y el metro no tiene capacidad de retenerlo. Y entonces lo que ocurre es que hay una baja calificación, porque prácticamente gran parte de sus cuadros técnicos están como en un permanente proceso de trainee. Y una vez que cumplen su proceso de trainee, se van. Y eso es una realidad que están enfrentando no solo empresas como el metro, sino que muchas otras empresas, porque hay, y aquí es donde es al revés, uno dice, ¿será mala la formación? Y lo que te dicen, mira, no sé si la formación es buena o mala en estas cosas. Si la gente tiene los rudimentos básicos, aprende trabajando. Si el problema práctico es que hay escasez, y entonces la gente se va.
Y el otro punto, que a raíz de eso, lo que mencionas tú, también habla la comisión de un concepto que es bien singular. Dice que hay, a raíz de esto, que hay una renovación, que los cuadros que llegan no son tan especializados, hay un deterioro moral del trabajo. O sea,
esa parte la encontré bien notable.
De la moral del trabajo.
Ahora, a mí lo que me preocupa, me dejó súper preocupada de lo que dice el informe y de lo que dice el presidente del comité técnico asesor, es que dadas estas condiciones, el metro no está en condiciones de ampliarse y de tener dos líneas nuevas.
Así es, la 3 y la 6.
La 3 y la 6 en construcción, ¿verdad?
Con el estado actual de las cosas.
En el estado actual de las cosas, el metro no es capaz de ampliarse y está en proceso de ampliación. Entonces, ¿qué se va a hacer con ese diagnóstico? Creo que es la gran pregunta, porque obviamente las cosas se van a empezar a corregir hoy día, pero vamos a mejorar para lo que tenemos hoy día. ¿Y qué pasa con ese proceso de ampliación? ¿Cómo va a resistir? Él describe esto como un proceso, como dolor de crecimiento, que el metro está con dolor de crecimiento, como cuando los niños, cuando les duelen las piernas, digamos, las rodillas.
Claro,
pero
además lo que relata es que ha crecido exponencialmente y sin alterar, y lo menciona así literalmente, significativamente su organización y procedimiento. O sea, estamos entre un problema mayor, porque no es ajustar un par de piezas ni tampoco tener acceso, por ejemplo, a un mercado de repuestos que ahora no existe. Ponle que exista la plata para traerse a los mejores gerentes de metro del mundo. El cuento es mayor, porque hay un problema de organización y procedimiento que todos sabemos en las empresas. Cuesta mucho cambiar eso en un sistema que funciona a full. O sea, no es cosa que hoy paremos el metro por un año para para ver nuestra organización y procedimiento y reformularlo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa con el efecto del paro de los colectiveros, porque va a generar, o sea, ya se habla de que está medio colapsado el metro, que está colapsado el Transantiago. A propósito de esto, los colectiveros escogieron un día raro para hacer esto, porque es el día en que van a bajar las bencinas a 60 tantos pesos.
Sí, claro.
¿Cuánto permea finalmente la demanda? ¿Qué impacto tiene? Ellos puede que tengan razón también en algunos reclamos respecto de la conversión a gas, por ejemplo, porque como nos hace notar Alex Godoy, la conversión de autos que tuvo a gas al final tuvo más desincentivos que incentivos. Entonces, al final te convertir tu auto terminabas pagando más. No hay un incentivo real para que lo haga.
Y no hay redes suficientes para abastecer.
Exactamente, eso es un hecho. O sea, en eso pueden tener toda la razón. Ahora, una mención breve, porque nos espera un debate en el próximo bloque entre Amplitud. Más que un debate, es la relación de amiguis.
Tú lo dices con esa tranquilidad porque ya llegaron.
Porque ya llegaron los
bien,
dos.
Perfecto.
Entre Amplitud y Fuerza Pública. No, es también el golpe político que pretende mandar el gobierno con esto de intervenir la banda de precios del MEPCO. El MEPCO estaba imposibilitando que la rebaja internacional del precio del petróleo pasara público, porque la banda de 5 pesos para arriba, 5 pesos para abajo, hacía imposible que eso ocurriera. Pero sí, como sigue siendo un mecanismo discrecional, aunque se trate de que no lo sea, ¿verdad? Permitía este margen de intervención, y lo que se hace es como soltarle una marrita, ¿verdad?, a la banda y permite que se filtre la rebaja internacional de los precios, porque la inflación estaba siendo fuertemente impactada por esto y porque el ánimo colectivo entre la bencina cara, el metro colapsando, el IPC alto, estaba alterando los ánimos.
De hecho, se habla que la inflación va a estar en cifra negativa a raíz de este cambio. Se habla de menos 0,1.
No pasan otras cosas. Ahora, la cosa, ojo, el petróleo, el dólar está sobre 600 pesos, entonces tenemos un punto. Yo quería hacer un solo punto. Tengo en mi mano las portadas de los dos diarios financieros, de Pulso y del Diario Financiero, y de los dos diarios económicos. Y la verdad que los titulares son bastante políticos ambos, y los dejo tirados como titulares. El Diario Financiero dice: gobierno pone presión y pacta congelar tarifas de agua para 7 millones de usuarios hasta 2020. En subtítulo: Hacienda da una mano al control de la inflación con fuerte baja en el precio de las bencinas. Y Max Colodro: últimas medidas dan margen de tiempo a la presidenta. Y el diario Pulso dice: gobierno apunta al bolsillo de los chilenos tras crisis del metro y malas cifras, congela tarifas de agua y baja bencina. La moneda refuerza ejercicio ciudadana, Eugenio Guzmán Bachelet está usando la caja chica. Fuerte caída de bencinas impactará en la inflación.
Suma dice que este ofertones son tan relacionados con, como decías tú, con las bajas cifras de apoyo, no bajas cifras de apoyo, más viene en cayendo, bueno, son bajas las cifras de apoyo, pero están cayendo las cifras de apoyo al gobierno, a la presidenta.
Caer más cuando tú le tocas el bolsillo a la gente.
Y además, insisto,
la misma Bachelet lo vivió, acuérdense ustedes que tuvo una inflación cercana, en el 10% en sus primeros años de gobierno, y eso le impactó muy fuerte.
Además, insisto que está la encuesta CEP, se está tomando la muestra de campo.
Está en trabajo de campo. ¿Qué quieren que les diga? Y yo no saqué las menciones, y aquí hay toda una mecánica que uno tiene que cumplir. Después hacemos los recortes, pero por ahora vamos con lo que tenemos. Y asesórese con expertos y aumente su pensión con APB en La Raín Vial. Realice soporte en su cuenta APB y complete su tope de 600 UF antes del 30 de diciembre. Hágalo en larraínvial.com.
Sodima Home Center y Hertz Rentacar se unen para entregarte un nuevo servicio de arriendo de furgones por horas o días para solucionar fácilmente toda tu necesidad de transporte, desde materiales, muebles, equipamientos y hasta incluso hacer una mudanza. Hertz Rentacar están donde sus clientes los necesitan.
Después de una semana intensa, es momento de empezar a relajarte. Por eso Volvo te espera hoy desde las 7 de la tarde en el primer After Office en la sucursal de Los Chapenses. Prepárate para disfrutar de un rico cóctel, precios exclusivos para ti y muchas sorpresas más. Más información en volvocars.cl. Volvo.
En cada rincón de Clínica Las Condes hay grandes historias, y hoy crecieron para invitarte a que juntos vivan una nueva historia. Clínica Las Condes, vivir mejor.
¿Te gustaría planificar tus vacaciones con más alternativas de destinos y mejores ofertas? Cuando antes lo haga, mayor serán tus oportunidades. Aprovecha hoy de pagar tus vacaciones hasta en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Corbanca. Infórmate en corbanca.cl.
Si tu empresa es socia de la Cámara Chilena de la Construcción, súmate al programa de formación en obra llamando al 2571-0500 y mejora tu productividad y la de tus trabajadores. Mientras tú escuchas este programa, en Consorcio están asistiendo un choque. Contrata tu seguro de auto Consorcio contra robos, daños a tu auto de terceros. Además, puedes denunciar tu siniestro por teléfono o internet las 24 horas, los 7 días de la semana. Consorcio, tu vida, como quieres que sea.
Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para enseñarle a los más jóvenes la importancia de ahorrar desde jóvenes. Porque tu AFP no va a lo mismo, cámbiate a Habitat. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Ayer Enrique Mujica inauguró un nuevo género periodístico, el del voyerismo periodístico. íbamos a practicar el voyerismo porque habíamos convidado a Lili Pérez y a Sebastián Iglesias, Sebastián Sichel, sí, perdón. Sí, yo todavía me todavía te conocí muchos años cuando Sebastián Iglesias, entonces íbamos a hablar de fuerza pública y amplitud. Y esto que para algunos es un romance. Entonces, por lo tanto, Enrique Mujica definió que íbamos a dedicarnos al voyerismo periodístico.
Vamos a observar. ¿Ah? Les vamos a hacer un test.
A ver si lo prueban. Estamos vestidos iguales, qué horror.
Sí, acabo de ver. Estamos iguales.
Nos compramos, vamos a la misma tienda.
Eso solo se dan cuenta ellos, la verdad es que la lata verde,
el pespunte verde,
algo encontrábamos que los dos se veían guapos, pero no el detalle, ¿eh? el pespunte verde ahora nos dimos cuenta.
Claro, si esto fuera un matrimonio y fuéramos dos señoras, alguien se habría ido. Exactamente. Alguien se habría ido.
No, nosotros con la Connie no somos tan complicadas. Somos mujeres más liberadas,
nos tomaríamos una foto juntas.
Claro, sin rollo.
Sin filas en Instagram.
Bueno, Sebastián Sichel.
Bueno, primero decir que es un gusto estar acá con
ustedes. De veras. Tú sabes que tú me conoces hace muchos años.
Y que valió la...
Sabes que soy acelerado.
La pena levantarse tan temprano para llegar.
No, pero yo entiendo que los parlamentarios se levantan más temprano.
No, es que yo no vivo acá, yo vivo en la quinta región, entonces para mí es un tema.
Es un tema, el viaje. Ustedes van a, como están,
está la escoba aquí en la capital.
Como están compartiendo mucho, van a compartir el micrófono también, así que en la medida que sea necesario, lo vamos a correr. Sebastián Sichel, ¿se derechizó Fuerza Pública? Hoy día dejó de estar su domicilio en la Concertación, que era
en la centroizquierda,
pero se usó mucho el concepto Concertación, inclusive casi como una suerte de diferenciación respecto a la nueva mayoría. ¿Dejó de estar el domicilio de Fuerza Pública y de Andrés Velasco ahí?
Para nada, yo voy a responder al revés. Estamos donde siempre hemos estado, nos sentimos una fuerza de centro reformista, pero
muy antiguo decir que yo antiguo. Me quedé donde mismo, los demás se movieron.
Es que yo creo que el país se polarizó. Si uno ve lo que está pasando estos días, que tenemos una izquierda que se izquierdizó, o sea, hay un discurso como medio setentero, una izquierda alejada de lo que uno entendía por un centro, una centroizquierda reformista, y tenemos una derecha, mira lo que ha pasado con Renovación Nacional estos días con su declaración de principios, que se polarizó hacia la derecha. Por lo tanto, lo que fueron las fuerzas centrípetas de los 90, que hacía que el centro fuera el eje de la discusión política, terminó, y tenemos unas fuerzas centrífugas que ha hecho que la izquierda o la derecha sean el eje, el centro de la discusión política. A nosotros nos gustaría, así hemos dicho siempre como Fuerza Pública, representar un centro reformista en Chile, y ahí estamos parados, y lo hemos dicho siempre. Y eso era más la cultura de la Concertación antigua, sin el PC, sin el PRO, sin finalmente este nivel de polarización que tiene hoy día.
Pero finalmente, el que ustedes hoy día se definen como un partido de centro-izquierda que se ubica en la oposición y que por lo tanto tiene elementos en común, por ejemplo, con Amplitud.
No, simplemente nos definimos como una centro-izquierda que es absolutamente crítica de la calidad de las reformas técnicamente que hoy día se están presentando. Así lo hemos dicho abiertamente, hicimos una propuesta de reforma tributaria, otra educación, hoy día estamos hablando de reformas políticas, y lo que hemos dicho es que somos críticos del tipo de reforma, no de los propósitos que ha tenido este gobierno. Eso ha sido nuestra definición y así lo hemos dicho abiertamente. Creo que parte importante, mucho se dice que cambió el ciclo político en Chile, hay miles de columnas que dicen cambió el ciclo político, pero apenas uno hace estas aproximaciones, cercanías, conversaciones para cambiar el ciclo político, ¿verdad?, que es cambiar la lógica del sí y el no, el primer análisis o la primera caricatura es, mira, te fuiste a la derecha o a la izquierda. A mí no me gusta. A mí me gusta mucho más pensar en una democracia que de verdad cambia, y eso tiene que ver con cambiar el eje del sí y el no, y eso es lo que estamos conversando. Y eso significa ser crítico con el gobierno cuando hay que serlo y no ser un fanático o una fanática que anda aplaudiendo todo el día lo que hace el sector del cual uno proviene.
Y la misma pregunta, pero no sé si es al revés en el caso de Lili Pérez, ¿eh? pero
sí, que pero,
Claro. ¿Se izquierdizó o más bien deja de manifiesto la incomodidad que le generan los socios que hasta el día de hoy tiene? Porque Amplitud sigue manifestándose como un partido de oposición, ¿verdad? Lo conversamos la otra vez. Tiene como socios en la oposición a la UDI y a Renovación Nacional. ¿Se siente más cómoda con los del otro lado entonces, Amplitud?
¿Quiénes son los del otro lado?
Fuerza Pública, que se dice que está en el otro lado.
A ver, nosotros, nuestro domicilio político está claro desde el primer día. Nosotros somos oposición, fuimos partidarios desde el primer hasta el último día del presidente Piñera y de su gobierno. Somos defensores del presidente Piñera y de su gobierno, a diferencia de los partidos que debieron haber sustentado políticamente ese gobierno. Y además de eso, somos representantes de... Venimos desde una centro-derecha de ideas liberales, liberales en el área política, económica, por eso votamos en contra de la tributaria. Somos, y también en los temas de libertad individual y valor personal, que algunos llaman valóricos. Y por esa razón, nosotros, al igual que lo que decía Sebastián desde su visión y su mirada, nosotros no hemos cambiado para nada nuestras ideas ni trayectorias. Todos los que estamos en Amplitud, ya sea desde el mundo desde el cual venimos, somos personas que en todas nuestras trayectorias políticas, y se ha reflejado en nuestras votaciones en quienes somos parlamentarios, hemos tenido una misma conducta en estos temas. Y por lo tanto, los que abandonaron definitivamente las ideas de la libertad y los que abandonaron las ideas de una centro-derecha enfatizada en el centro político fueron precisamente personas que hoy día están en la alianza. Y si a eso sumamos que en nuestro juicio no se han defendido bien esas ideas, a nosotros obviamente nos sentimos mucho más cómodos conversando, estableciendo puentes, haciendo conversaciones, porque esto es algo lento, no es de la noche a la mañana, no es que un día tú te despiertes y se te ocurra juntarte con la gente de Fuerza Pública o Red Liberal o con el mundo independiente. Son procesos que tú vas teniendo en la vida, en los temas, y nosotros creemos que este gobierno, estamos frente a un gobierno que está dominado por una izquierda profundamente estatista, que la presidenta Bachelet está implementando reformas con una mirada muy, muy estatista en general, y esto se ha visto en la discusión, sobre todo en la discusión de la reforma educacional. Podríamos decir que es donde más probablemente se ve con profundidad este debate entre más Estado o menos Estado, y que nosotros tenemos una visión de un Estado que tiene que tener presencia, por cierto, pero un Estado que no ahogue a los privados y donde los privados también tengan un rol relevante, y eso es lo que nosotros vamos a defender. Y si para eso tenemos coincidencia con gente de Fuerza Pública, Red Liberal, bienvenido sea. Y quiero agregar que nos ha salido fácil conversar con ellos, porque cuando uno tiene ideas comunes, no solamente van saliendo fluidas las ideas, sino que se van generando nexos de cariño y amistad. Y nosotros la verdad es que conversamos bastante, nos juntamos, hemos comido varias veces juntos.
En este proceso que es lento, que no avanza rápido, como describe Lili, ¿no será un poquito precipitado estar proponiendo primarias, Sebastián Sichel, pensando para... Lili se ríe, ¿verdad? Pero, o sea, claramente fue un poquitito precipitado.
Una prueba de amor.
No, mira, está exigiendo la prueba de amor demasiado rápido, claro.
Mira, yo respondí la prueba de amor, no la exijo.
Los hombres son un poquito apurones.
Somos un poquito apurones siempre. No, mira, yo respondí a lo que me preguntó un periodista respecto a los deseos. Joaquín Godoy, diputado de Amplitud, había dicho el día anterior que le gustaría una primaria, o sea, se imaginaba, no era difícil imaginarse una primaria entre Amplitud y nosotros lo que dijimos es bastante obvio, que decir, mira, no solo eso, me encantaría que esté la EC y otras fuerzas que representen este centro reformista. Yo insisto en esta idea de la política estática, que es lo que a todos tiene obsesionado estos días. A mí me tiene impresionado, tengo 37 años y me parece que el mundo no puedo seguir viéndolo en blanco y negro, y por lo tanto, decir el deseo de lo que quiero que siga después de la nueva mayoría y la alianza me parece no solo legítimo. ¿Cómo se resuelven las cosas en democracia? Había una forma de responder esto, diciendo, no, me encantaría que tuviéramos un candidato presidencial único y apoyaran todo a Andrés Velasco, ejemplo. No, yo quería ser tan simple. Si puedo manifestar un deseo en lo que viene, me encantaría, y le digo así abiertamente, que aquellos que pensamos más o menos similar nos agrupáramos en política y no los que pensamos muy distinto por solamente nos juntemos porque estuvimos contra a favor de Pinochet. Yo lo he dicho varias veces, pero si me preguntan si me parezco más Amplitud al Partido Comunista, la respuesta es bastante obvia. Si me preguntan si me parezco más... obvio que me parezco mucho más Amplitud, pero estoy obligado, parece ser, que porque mis abuelos y mis bisabuelos y mis padres pelearon contra la dictadura, estar con el Partido Comunista ligado. No lo creo. Creo que ese fue un compromiso para este gobierno, pero como dijo Gutemer Martínez y no yo, esta alianza tiene fecha de vencimiento porque la convivencia no es posible, pero además
el Partido Comunista, no quiero reflejarlo en él, o a una izquierda estatista, no tiene nada que ver con lo que yo pienso que es una socialdemocracia moderna, o la mirada que tenemos del liberalismo en Chile. Por lo tanto, lo que quiero decir es que, si tengo que manifestar un deseo, Connie, me encantaría que en vez de seguir pensando en primaria, en que los códigos están definidos por el eje sí y el no, pensemos si tenemos similitudes. Lo que no sabemos, y eso es lo que estamos explorando, y lo decía muy bien la senadora, es cuántas similitudes tenemos. Lo que hemos dicho es que ha sido fácil encontrarnos en reformas políticas porque ambos queremos mejorar la transparencia y bajar la barrera de entrada
ahora
en el sistema.
El espacio donde se están situando ustedes, obviamente que ustedes definen con alguna intención, obviamente con intención de voto, pero mi pregunta es más allá de lo que les gusta a ustedes, que es maravilloso que lo que están haciendo, pero ¿cuál es el votante de ustedes? ¿Quién va a votar por ustedes supuestamente? Porque si te instalan en un centro que quieres que vaya a votar la DC, vaya a votar Fuerza Pública, vaya a votar Amplitud, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de nuevo votante están haciendo ahí? ¿Qué camello están haciendo?
Mira, dos cosas, voy a responder corto, pero Chile no cambió, Chile está cambiando, y hay una nueva sociedad emergente, mucho más liberal, que cree en la modernidad y que está media desafectada de los partidos políticos. Hoy día mira la...
¿Y esa transversal o como decían que este sueño no, húmedo de Vitacura, Andrés
no,
Velasco?
Yo creo que esa ironía que hizo Fere es de lo peor, porque es la caricatura de una elite media izquierda que tiende a caricaturizar al chileno, el chileno medio
que vive en la Florida. Peñalolén, Fere.
Claro, yo fui candidato también a Peñalolén.
Peñalolén alto.
Yo tuve candidato a en Bajo, la Lili fue diputada en la Florida, y uno se da cuenta que hay un Chile emergente que es liberal, que lo que le dice Bruno hoy día, que cree en el crecimiento y que además cree en la inclusión social. Pero
defíneme cuando es bueno el ejercicio que hacen los políticos, o sea, en el mercado, cuando dice ¿quién quiere que te compre tu producto?
Tú decís,
estoy mirando a Juan,
el perfil de
Juanito Pérez. Yo siempre decía, la que pasa, tenía un, cuando hacíamos la revista, decía quién más o menos, y tenía una persona, que no decía el nombre y apellido, pero tenía una persona en mi cabeza para la cual decía, si ese lee esto,
bueno, ya estoy, que siempre piensa en los Pérez, a contestar el libro.
Me parece justo.
Claro, yo también soy Pérez, Enrique Mujica Pérez.
Por eso es tan bueno. Mira, obviamente, cuando uno ve las encuestas, ya que estamos hablando del mercado electoral, las encuestas, ¿qué es lo que dicen? Que la gente abandonó a la alianza. Y la gente abandonó a la alianza, claramente perdió 1.5 millones de votos, y probablemente hoy día fuera de las elecciones sería mucho más alto.
¿Gente que votaba de centro-derecha o derecha?
Claro. ¿Pero por qué? Porque la alianza abandonó a la gente también. Esta es una cosa recíproca. Y la abandonó, y es cosa de ver las encuestas. Si tú ves el domingo la encuesta de La Tercera, en los temas de valor personal o valóricos, que a algunos les gusta llamar, porque lo asocian solamente a lo de la cintura hacia abajo, cuando es mucho más profundo, tiene que ver con las emociones, con cómo viven los seres humanos. Me refiero al acuerdo de vida en pareja, ley antidiscriminación, ley de identidad de género y otros temas que nosotros hemos estado discutiendo en el Congreso Nacional y que han causado gran controversia pública. Tú ves el aborto terapéutico, tú ves que matrimonio igualitario a futuro, tú ves que claramente el votante de centro-derecha comparte mucho más las ideas que nosotros tenemos de Amplitud y que las hemos tenido siempre. No las tenemos ahora por estar ahí, las hemos tenido siempre. Son las cosas que yo he defendido siempre en mi trayectoria pública. Y eso te demuestra de que hay una gran cantidad de gente que son votantes nuestros que siguen siendo nuestros votantes.
Este centro se constituye, lo que dicen ustedes, básicamente sobre...
Uno de los ejes es ese. Pero la libertad económica, mira lo que pasó con la reforma tributaria. Yo la verdad es que cuando vi al ministro Arenas en el Senado echado para atrás, literalmente, yo le tengo buena, no le tengo mala, pero echado para atrás, yo pasé por el lado y le dije, ministro, ¿quiere que le mande una piña colada? Porque el ministro estaba echado para atrás mientras los senadores de derecha le defendían la reforma tributaria. En ninguna parte del mundo los senadores de derecha defienden el alza de impuestos con la pasión que le pusieron. Y era porque defendían el acuerdo en los cuales ellos habían defendido. Un acuerdo que no modificó lo más sustantivo de esta reforma tributaria, que era el impuesto al crédito, que afecta al crédito hipotecario al doble, el impuesto, el crédito de consumo, el crédito de casas comerciales, y lo peor de todo, la pérdida del capital de trabajo, el famoso FUD, que para las empresas medianas y pequeñas es mortal. Entonces, la verdad es que aquí tú te das cuenta que en la defensa, la línea de las ideas de la libertad, ahora va a venir la reforma laboral, también hay que tener una postura, con lo del plan de ISAPRE, que yo aplaudo, que se elimine el embarazo como preexistencia, ¿cierto?, o con el rótulo de enfermedad preexistente, pero eso hay que ver cómo se costea, y lo importante de eso es ver cómo hacemos una reforma importante para que exista salud privada y la salud pública mejore, pero ahí probablemente vamos a tener muchas cosas en común también con la gente de Fuerza Pública.
Y, y ahí sería interesante ver dónde están las diferencias también, porque y cómo el progresismo que uno espera de la mirada de Fuerza Pública encaja o no encaja con las ideas de la libertad de amplitud.
Haciendo la pregunta para Sebastián, quien es, en el fondo, lo más parecido a Velasco es una socialdemocracia más bien inglesa.
Exactamente,
lo hemos dicho. Y por el lado de él, la nueva derecha o la nueva centroderecha, Cameron ha sido visto siempre con buen ojo, y allá son el agua y el aceite en Inglaterra, y aquí parece que se confluyen.
Mira,
eso te habla que de repente hay extremos demasiado polarizados que confluyen al final, que una socialdemocracia a la inglesa con una derecha a la inglesa, acá son uña y mugre, y en Inglaterra no se pueden ver.
Déjame, voy a responder lo primero que está diciendo, y después me conecto con esto. Pero lo primero, ¿quiénes son estos nuevos chilenos? Nosotros con Giro País y Subjetiva hicimos un estudio maravilloso que le ponemos un nombre, que se llama Pablo Silva, que además se parece mucho a mi historia, no quiero relatarla, pero en el fondo es gente que es primera generación universitaria, que viene por primera vez a estudiar en un colegio particular subvencionado, que construyó su vida respecto a sus éxitos personales, y el Estado la dejó más o menos abandonada, y que lo que quiere hoy día finalmente es seguir surgiendo, y quiere un país que le da además de y no en vez de, que es la diferencia de la tesis y la retroscadora, en el fondo, que le agrega cosas y protección y no le quita lo que ya ha avanzado: acceso a buena educación, acceso universitario, acceso al consumo. No le tengo ningún complejo al consumo, pero un Estado que protege eso. Y lo conecto con lo que me dice al revés. A mí me gusta el ejemplo inglés, pero no tanto. ¿Y por qué no tanto? Porque a diferencia del sistema inglés, lo que hicimos nosotros, lo dije al principio, es que nos polarizamos, por lo tanto nos acercamos mucho más en las posiciones socialdemócratas y liberales en Chile, que es lo que nos acerca a otras sociedades. ¿Por qué? Porque la izquierda se izquierdizó y se puso estatista, y la derecha se conservadorizó, no sé si esta palabra, y se puso conservadora. Por lo tanto,
o sea, los dos votarían por Tony Blair.
Probable, o sea, por lo menos en Chile, a nosotros Tony Blair nos encanta, y nos encanta lo que está haciendo Renzi en Italia. O sea, hay fenómenos que han construido un centro reformista. Yo creo que además con la libre y no solo el lucro, compartimos la necesidad de hacer reformas profundas en Chile, que es bastante distinto a lo que uno miraría de una derecha tradicional en Chile. Y cuando se necesita hacer reformas profundas, la gran discusión es el cómo. Aquí parece que solo la necesidad de hacer reformas profundas es el debate que nos pone de acuerdo, y creo que además compartimos varios cómo. Probablemente tenemos diferencias. A mí y a Andrés lo hemos dicho, no hubiera gustado una reforma que hubiera aumentado más el impuesto a las empresas, pero con menos creacionismo jurídico a través de renta atribuida y otros instrumentos malos que se hicieron adentro de esto. La gran pregunta al final en la sociedad moderna es que volvimos al debate de los 60: más Estado o menos Estado. Y yo creo que compartimos en este centro, y ahí nos parecemos harto a Cameron y a Blair en algún minuto, a un mejor Estado. Y tenemos matices en qué entendemos por mejor Estado, y eso es lo que vamos a empezar a debatir, no solo con amplitud, sino con los sectores que representan este mundo reformista en Chile. Lo que no creo es que esto se trata, el debate en política en Chile puede ser entre aquellos que creen la revolución y aquellos que quieren conservar todo como está. Eso no solo es patético para una sociedad que quiere llegar al desarrollo, sino que es una caricatura del tipo de país que hemos construido los últimos 25 años. Y estamos orgullosos, por lo menos desde mi parte, de lo que hicimos desde el gobierno Elwin hacia adelante.
Conversamos con Sebastián Sichel de Fuerza Pública y la senadora Lili Pérez de Amplitud a propósito de esta amistad en formación. De esta amistad en formación.
Después nos dicen si el ejercicio de boyerismo sirvió de algo, ¿no?
Estamos observando.
No, hasta ahora, lo que pasa es que yo quería ahondar un poco en lo que planteaba Enrique, porque me complica. Porque daría la impresión de que nosotros, de que hay grandes acuerdos en materia, que yo estoy de acuerdo con Lili, que definirlas como valórica es un acto de reduccionismo, digamos. ¿Ah? Pero hay grandes acuerdos en temas en los cuales parecería para la gente liberal no ser muy difícil ponerse de acuerdo. Pero están de acuerdo, por ejemplo, en temas profundos, porque Sebastián Sichel acaba de decir que él era partidario de aumentar los impuestos a las empresas sin tanto creacionismo. No me queda claro cuál es el borde para el otro lado del aumento de impuestos. El aumentamos el impuesto a las empresas, lo bajamos a las personas, desintegramos el sistema. Entonces, a ver, cuando entramos ya en la letra chica, al área chica, ¿dónde está Amplitud?
En esa propuesta, nosotros hicimos propuesta en reforma tributaria, sí, porque nosotros per se no somos tampoco contrarios, entendemos que un país como el nuestro necesita tener mayor recaudación fiscal.
Pero ustedes lo que plantearon a ponerse fue que ustedes no estaban con el eje, que la filosofía que estaba detrás.
Efectivamente.
Era,
nosotros proponíamos una alternativa, se la propusimos al ministro Arena, que era explorar un royalty a la mediana minería, para no echar mano al bolsillo de la gente de clase media ni las pymes. ni las empresas eliminando el FUD. Nosotros no nos gustaba la idea de eliminar el FUD. Tampoco nos gustaba la idea, que finalmente no se modificó, de subir el impuesto al crédito, duplicar el impuesto al crédito del 04 al 08. Es decir, a nuestro juicio esas eran ideas matrices que afectaban claramente el desarrollo y el empleo. Y estamos viendo las consecuencias, y no ha pasado tanto tiempo y ya estamos viendo las consecuencias. O sea, hay menos trabajo, el trabajo es más precario, y las personas que primero comienzan a perder el trabajo son además mujeres.
No, ¿te acuerdas? A ver, pero el punto es, en esta nueva convergencia, ¿dónde están los bordes? Insisto. Porque Andrés Velasco y Fuerza Pública fue siempre partidario, inclusive desde la época en que Velasco era ministro, de intentar eliminar o acotar el FUT. ¿Ustedes no eran partidarios de tocar el FUT? O sea, cuando entramos en la chica ya hay más diferencia.
Por supuesto que hay diferencia. Y siempre van a haber diferencia entre los movimientos o los partidos políticos. Eso es parte
supongo que entre la democracia que está en el Partido Comunista hay más diferencia que la que hay entre ustedes dos, digamos. Claro, pero
esa es la respuesta de
lo
fondo.
Que para, no, obvio, eso es lo de fondo. Lo que pasa es que hay ciertos temas, país, en los cuales tú puedes ir acotando esas diferencias, pero tienes objetivos país que son fundamentalmente similares. Y eso es lo que nos mueve.
Pongámonos,
y yo creo que en esos temas probablemente tenemos mucho más coincidencia. Mira,
solo quiero explicar una cosa que tiene que ver con el acuerdo de reformas políticas para responderte, Nicolás. La forma tribal de ver la política significa que como tenemos diferencia no podemos ponernos de acuerdo. Tuvimos 3 meses trabajando en el documento de reformas políticas y teníamos diferencia en el modelo de financiamiento de las empresas a la política. Los tuvimos. ¿Sabes qué? Dijimos, esta es una diferencia. Y claro, tenemos una diferencia menor, pero teníamos 25 puntos de acuerdo. La forma tribal, que es lo que hemos visto en esta lógica estos días con la reacción, es votarla. No, no podemos ponernos de acuerdo, tenemos que defendernos hasta el final. Sí. La forma que queremos nosotros, que es la construcción de acuerdo, es cuál es el punto de diferencia, establezcamos alternativas porque tenemos 25 puntos en común y vale mucho más la pena ese acuerdo que la excepción y dejamos las dos.
Hagamos un poquitito de ficción, porque parte del boyerismo, el boyerismo que queremos hacer.
Que viene, que viene.
Pensemos en el escenario presidencial y en este deseo, ¿verdad? En esta cosa que le encantaría a Sebastián Sichel de pensar en una primaria donde participaran ustedes. Uno se imagina que Amplitud trataría de llevar una primaria a un personaje como Sebastián Piñera. Estoy haciendo ficción. Si Sebastián Piñera ganara la primaria donde participa Fuerza Pública, Sebastián Sichel, ¿tú votarías así convencido por Sebastián Piñera después, respetando un compromiso de primaria? Y al revés, si fuera de otra manera Lili Pérez, ¿tú votarías por Andrés Velasco? Sebastián
primero.
Mira, yo no voy.
Depende de lo que diga.
Yo no le voy a poner candidato a Amplitud, creo que es una respuesta
no,
de ellos.
No,
no,
yo estoy poniendo yo.
No, se está poniendo tú. Mira, yo voy a hacer, te lo voy a responder al revés. Si Amplitud decide democráticamente, esto cambiando la lógica tribal, llevar de candidato a quien desee, incluso a Piñera, creo que lo legítimo si uno pierde una elección es apoyarlo. No le tengo menos miedo. Si me pregunta si me gustaría que Piñera fuera el candidato a Amplitud,
no, no,
pero espérate, pero obvia. Pero vamos, obvia, primero no. La pregunta pone a la Connie, pero voy más al origen.
¿Por qué no me atraco?
¿Dónde, quién primaria? Las primarias ya están instaladas y todos sabemos que va a haber primarias porque ya es una tradición. Ahora, ¿en qué primaria se van a instalar cada uno? Porque ustedes están tratando de armar una primaria que puede ser un poco voluntarista, ya la DC les dijo que no. Entonces, al final, si todo sigue como tiene que seguir y la nueva mayoría tiene su primaria y la centro-derecha tiene su primaria, ¿dónde van a ir cada uno ustedes? Pues tienen que decir en algún momento a qué lado se van. Y me imagino que Amplitud se diría mover a la primaria de la centro-derecha y Fuerza Pública a la primaria de la otra. Mira, ¿ustedes van a ir a la primaria de la derecha?
Esta es una gran pregunta porque parte de la tesis, de una tesis que para mí es errada. ¿El binominal va a cambiar en cuánto? ¿En un mes? ¿Dos meses?
O sea, puede ir por no necesariamente
por lo tanto,
la primaria.
La lógica que entendíamos.
¿Te atreves a asegurar eso?
Bueno, no, ojalá. Y si no nos encargaremos de presionarlo mutuamente en esto. Pero la respuesta es bastante obvia. Estamos acostumbrados al binominal y por lo tanto parece que pensamos en dos grandes bloques.
Mental.
Sí, mental. Yo siempre digo, la peor era de la cultura de Pinochet es que nos dejó el binominal en la cabeza. Entonces cada vez que me preguntan esto, digo, bueno, ¿y por qué no puede haber 4 alianzas o 5 alianzas?
O sea,
que el proporcional lo permite.
Armar una primaria más.
Habrá una primaria más y 2 más. Y yo creo que lo que hay que dejar de hacer, y le ha hecho muy mal a la democracia chilena, es pensar en 2 grandes bloques naturales.
Entonces
que no
es posible
existen.
Pensar en una primaria, por una primaria la tradicional, estoy pensando en el binominal, pero el binominal, más allá de que si nos gusta o no nos gusta, es un hecho a la causa. O sea, va a haber una nueva mayoría que va a tratar de perpetuarse. Pueden haber descolgados, todo, pero claro. No,
incluido.
4 cuartos y
claro.
O sea, porque efectivamente
puede haber
distritos que eligen 5 y por lo tanto puede haber 5.
Claro, bloques, RN y la UDI van a estar con su cosa que va a seguir 1B y va a haber una tercera que podrían ser ustedes.
Exactamente.
Ya.
O sea, insisto, esto en el plano de los deseos. No quiero adelantarme, pero mira, si hay un deseo y vamos a cambiar el binominal, y espero que lo hagan, primero que tenemos que hacer es cambiar lo simbólico del binominal, que es pensar en 2 grandes bloques. Si eso se puede hacer, y aquí yo manifiesto mi deseo, yo por lo menos y Fuerza Pública vamos a hacer todo el trabajo posible para que los que nos parecemos más en el plano de las ideas nos confrontemos en el plano de ideas. Aquí el ejercicio electoral
que hace Marco, que hace el Partido Comunista, que hace la ADC hoy día en esta reacción medio histérica con esta propuesta, es simplemente decir que aquí solo se puede pensar en código binario, y yo no creo que sea así. Creo que los electores mismos ya no piensan en dos códigos. Mira lo que dice la misma encuesta.
Lili, tu respuesta, ¿gustosa votaría por Andrés Velasco entonces, la senadora Lili Pérez, en ese escenario?
Yo gustosa votaría por quien gane una primaria.
Ya.
Y que ojalá sea el candidato de Amplitud. Pero si no es el candidato a Amplitud y nosotros participamos definitivamente en una primaria, uno y voy al tema de fondo, más allá de los nombres.
O la candidata de Amplitud.
Sí, qué bueno lo dices, hasta que no suene auto. Oye, pero el punto es otro, que es más de fondo. Es que uno, yo siempre he pensado que un partido, un movimiento político, tiene que participar en una primaria con grupos afines en ideas. Porque ir a una primaria donde finalmente la persona que gane de tu sector no te represente en las ideas, es una cosa súper cuesta arriba para cualquier partido político.
Para cualquier persona.
O para cualquier persona.
O sea, no,
y creo
no
que eso pero... es algo que yo recojo de lo que dice Sebastián, de el cambio al binominal es más allá de un tema electoral, es una cosa mental. Es no ver en blanco y negro ni en bandos de enemigos irreconciliables, sino que ve el país con todos sus matices y con todos sus colores. Y Chile está en otra. La gente, ¿qué es lo que ve? El problema de los colectivos. Hoy día que hay tal escoba en la quinta región, ¿para qué les digo cómo está el tema de los colectivos en todas partes? Acá en Santiago, en todos lados hay problemas que son Transantiago, metro, temas de salud. Hay muchos problemas para la gente. ¿Qué hace el gobierno frente a esa reacción? Congela los precios de las tarifas del agua, hace anuncios en temas que son podrían consignarse como populares, populistas en términos simplistas, se bajan las bencinas ahora en buena hora, ya era hora, ¿no? Para eso se han sacado adelante en el Congreso Nacional todas las modificaciones legales para que eso se pueda concretar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente yo creo que aquí lo que es importante es que tú participes, si llegas a participar en primaria, sea con grupos en los cuales tú tengas ideas similares. Si a mí me dicen, mira, vamos a ir a una primaria con alguien de la Alianza que vota en contra del acuerdo de vida en pareja, que está en contra de la ley de antidiscriminación, que vota a favor de la reforma tributaria, que está en contra de la identidad de género, que no condena la violación de derechos humanos, yo digo, ¿saben qué más? Yo no podría ir a una primaria, o nuestro movimiento no podría participar en esa primaria.
Una pregunta que pasó con sería una cosa, chica, sería bueno que le preguntaran también a la ADC si el candidato Guillermo Tellier del PC y termina siendo... ganando una primaria. ¿Por qué no? Porque aquí parece que no es imposible.
Ahora, también es importante decir que dentro de Fuerza Pública no todo el mundo está por una primaria.
No, más. O sea,
de hecho, hay gente que, claro, está
no, diciendo...
Vamos a la vuelta, claro.
No, que ya lo están al extremo, Marco. No, solamente Marco.
Solo Marco, pero Marco no está. Pero mira, Marco no está hoy día. La nueva mayoría sí tiene el Partido Comunista. Y sería bueno, legítimamente, preguntarlo. Y parece que nadie se quiere hacer esa pregunta en los bloques artificiales que tenemos hoy día.
En el ejercicio boyerista le pregunta a Nicolás de la Coni, ¿le creyeron o no le creyeron?
Están demasiado enamorados. Eso es sospechoso.
Es bueno que la política sea esto hoy día. La conversación
está en la etapa del enamoramiento.
O sea, Mujica tiene una característica, hace una pregunta y la contesta él.
Cuando tengan que tomar una decisión importante,
además es casamentero, está como el Rupi.
Cuando tengan que tomar la primera decisión importante, conversamos.
Lo que pasa es que yo creo, con esto termino, yo creo que llama la atención cuando la gente en política no se agarra a golpes, sino que se expresa afecto. Chile es un país demasiado acostumbrado al vómito político y a la agresividad de muchos dirigentes políticos que hacen noticia por su agresividad, por denostar al resto y sobre todo a quienes consideran sus adversarios políticos, no solamente a los que están enfrente, sino a sus propios bloques. ¿Ah? Y por esa razón yo creo que tal vez eso llama la atención. Nosotros al menos por eso fundamos Amplitud y por eso yo estoy feliz en Amplitud, porque estamos haciendo lo que a nosotros siempre nos gustó hacer en política, que expresar al resto también que la política también es un gesto de cariño.
Lili Pérez, Sebastián Sichel, muchas gracias por haber venido. ¿Eh?
Ambos.
Que estén
gracias,
bien.
Gracias a ustedes.
Buenos días.
Gracias a ustedes por la invitación. Chao.
Relájate, en SR Group cubren tus aumentos ocasionales de personal. Para que llegues a tu negocio, contrata los servicios transitorios de SR Group. Ellos cubren tus requerimientos puntuales de personal para lanzamientos de productos, nuevos proyectos, licencias médicas y campañas promocionales. SR Group, para que te dediques a tu negocio, visita SR Group en srgroup.cl.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de eSER Chile con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Atención, eres de la quinta región, el MBA UC te invita a conocer su nuevo formato MBA Weekend del 3 de diciembre a las 9 de la mañana en el Sheraton Miramar. Inscríbete llamando al 2354-2238 y atrévete a marcar la diferencia.
Lleva tu oficina a su máxima velocidad con los planes de internet dedicado Movistar con ancho de banda garantizado, IP fijas y velocidades de subida igual a la de bajada. Podrás sentir la diferencia que te hará llegar más lejos y más rápido. Para mayor información ingresa a movistar.cl/empresas o llama al 800-200-400 y consulta por soluciones en seguridad y redes de datos.
Y ya viene Bárbara Espejo, nos habla del descubrimiento de los rayos X.
Información privilegiada a continuación, luego muy buena música, como siempre en Suena Bien. Que tengan un buen día jueves.
Buen día.
Chao, que estén bien.